Bienvenidos al episodio número 5 de Metacast, tu podcast de tecnología en español. El día de hoy me encuentro con el desarrollador senior Jesús Cocaño, que el día de hoy nos va a platicar acerca del lenguaje de programación Solidity y sobre todo para qué sirven todos estos lenguajes de programación que escuchamos hablar, pero nunca entendemos qué tan útil es aprender esto.
Hola Barbie, ¿cómo andas?
Ay, po, ¿y tú?
Todo bien, afortunadamente.
Qué bueno. Pues cuéntanos, ¿qué nos puedes platicar de en tu camino como desarrollador? ¿Qué has aprendido? ¿Para qué sirven estos lenguajes?
Bueno, voy a dar un poquito de mi background para que puedan entender más o menos hacia dónde voy y por qué estoy metido en la blockchain.
Sí.
Yo soy desarrollador full stack JavaScript. Me gusta
Okay.
más trabajar por parte del servidor en el lado del backend que en el lado del frontend. El frontend siempre como el que se me ha complicado un poquito. Para entrar en contexto, el frontend es todo lo que el usuario ve dentro de su pantalla, ya sea su computadora, sea en su teléfono, vaya, ¿no? Es todo lo que el usuario convive. Y el backend es toda la parte de atrás que el usuario no ve, sin embargo, hace cálculos para poder llegar a hacer alguna operación y pueda ser funcional la aplicación, ¿no? Hay varios tipos de aplicaciones, hablando especialmente de JavaScript. Normalmente JavaScript es un lenguaje que está orientado hacia web, aunque ya también se puede utilizar de ambos lados, ¿no? Tanto del lado del navegador como del lado del servidor o como del lado del teléfono celular con algunos frameworks como React Native o aplicaciones de escritorio con otros frameworks como Electron, que siguen siendo JavaScript por más que sean frameworks. También sé un poquito de Python, no tanto. Igual un poco de PHP, pero porque PHP hace mucho tiempo fue el día a día de todos los desarrolladores web. Y me empecé a meter más o menos como a mediados del año pasado, ya sea hace un año precisamente, por estas fechas, me empecé a meter a Solidity. Que Solidity es el lenguaje para programar dentro de la cadena de bloques de Ethereum y actualmente estoy aprendiendo Rust.
Ok, es una trayectoria muy grande porque definitivamente, digo, yo creo que la mayoría compartirá mi punto de que no sabemos nada de tecnicismos, ¿no? O sea, conocemos que Ethereum es una moneda y la mayoría de la gente lo relaciona con trading y hay cosas detrás, ¿no? O posibilidades detrás, como puede ser, no sé, todo esto de los smart contracts, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir tú al respecto?
Bueno, un smart contract no es otra cosa más que una pieza de software que está construida para correr dentro de la cadena de bloques. Y se puede ocupar como varias cosas, ¿no?
¿A qué
Pero
te
el.
refieres con correr?
Sí, que se puede ejecutar dentro de la
Ok.
cadena de bloques. Entonces, un smart contract es como un programa, vaya, ¿no? Como cualquier programa que tendrías en tu computadora o en tu teléfono o en tu
O sea, como
televisión.
Word,
Ajá,
Excel, ajá.
exactamente. Pero que corre dentro de la cadena de bloques. Nada más que un smart contract no tiene tanto como una parte visual tan llamativa, aunque sí también se puede correr de forma visual dentro de los exploradores de las cadenas. Y su nombre viene de que se empezó a utilizar para hacer contratos, aprovechándose de las bondades de la blockchain para poder tener ese trust entre transacciones.
Ok, ¿qué es un trust entre transacciones?
Confianza. Sí.
Ok. Entonces, o sea, todo esto de programar, digo, yo me he referido mucho en el contenido que se sube a TikTok y a Instagram, que estamos hablando acerca de la descentralización y yo creo que principalmente, digo, platicando contigo, entiendo que los smart contracts van a ser la pieza clave de la descentralización, ¿no? Porque todo va a quedar grabado ahí y por eso les va a dar más seguridad, ¿no?
Sí, claro. Al que el contrato inteligente o el smart contract corra dentro de la cadena de bloques le da ciertas propiedades, porque es un programa que está dentro del blockchain, que es inmutable, que es 100% trazable y tiene muchísimos puntos de fallo que pueden evitar un ataque. Entonces, y también es incensurable por las mismas propiedades de la cadena de bloques. Entonces,
¿eso siempre... qué beneficios traes, por ejemplo, así en tu vida diaria?
Bueno, beneficios en cuestión de esto, todo mundo sabe que China tiene algo llamado Big Firewall. El Big Firewall lo que hace es que prácticamente te bloquea ciertos sitios web para que tú no puedas abrir ciertas aplicaciones cuando tú estás dentro de China, ¿no? Porque así es la política que ellos tienen. Al momento de que tu aplicación es descentralizada, no pasas por el Big Firewall porque pues, el Big Firewall no te lo da. Y por más que un país como China o un país como México o Estados Unidos quieran censurarte algún contenido, no lo van a poder hacer porque el software está corriendo en todos los nodos de la cadena de bloques que están distribuidos por todo el mundo.
No, hombre, entonces para China esto va a ser el acabose, ¿no? Ya no van a poder censurar a nadie. Porque veo que sí es lo que pasa, ¿no? O sea, yo he visto muchos videos de que la gente va y dice, no inventes, no puedo entrar a Facebook desde China porque no. O sea, en China no pueden ni siquiera usar VPNs, o sea, no te sirve de nada.
Sí, 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 sí puedes usar VPN. Porque, bueno, de hecho, lo que he escuchado, yo nunca he estado ahí, nunca he estado en ese viaje. Me gustaría ir algún día, pero más que nada por toda la parte cultural que ellos tienen, que es muy vasta. Bueno, independientemente de eso, he escuchado que la gente que ha ido, que va para allá, descarga primero un servicio de VPN en su país de origen, y cuando llegan a China, utilizan ese servicio de VPN que descargaron antes de llegar. Porque al parecer, llegando a China, no lo puedes descargar. Entonces...
No, pues no, sí, está todo ahí censurado como quieres. Oye, pero está cañón, ¿no? O sea, porque entonces esto, o sea, con razón China tiene tantas prohibiciones hoy al mundo de las criptomonedas, de la tecnología, está cañón, ¿no? O sea...
Permíteme hacerte un paréntesis ahí. China hasta hace un año y medio, 2 años, era el país más importante para Bitcoin, porque ahí era donde se minaba la mayoría del Bitcoin que existe hoy en día. Y en cuestión de limitantes tecnológicas, China es uno de los 3 países más importantes en exportación tecnológica.
Sí, claro, y no es contradictorio, ¿no? Que siendo, estando en ese ranking, sean un país que censure todo, ¿no? Y yo hablo de que han empezado a censurar desde hace unos meses todo este tema. O sea, yo creo que porque también a ellos en cuestiones de tener el control de su sociedad, pues no les conviene, ¿no?
Sí, no conozco realmente bien cómo la política interna del país, ya que nunca he emprendido ese viaje.
O en Corea del Norte también, me parece.
En Corea del Norte, ahí están, según yo, 1000 veces más restringidos que en China.
Sí, ¿no? O sea, yo hablo de países como Corea del Norte, que es así como, o sea, pasan documentales y es de terror, ¿no? Que la gente, pues, como, todos se levantan a las 9, todos se duermen a tal hora, solo puedes cortarte el cabello de una manera, y si eso es en tu vida diaria, pues, evidentemente creo que el uso de redes sociales ha de estar total y absolutamente restringido, y eso... Pues para el futuro de la descentralización, yo no sé si esto vaya a llegar allá o no.
Yo tampoco sé, porque vienen como muchas cuestiones también de infraestructura. No me extrañaría que al final del día, pues con el uso de los dispositivos inteligentes y varias cosas que van pasando alrededor de nuestra evolución tecnológica, pues llega un momento en el que sí tengan que llegar y hagan esa transición, ¿no? Hemos visto países aquí en Latinoamérica como Argentina o como Venezuela que están sacándole demasiado jugo a las criptomonedas y a todas las redes de blockchain, también por su economía interna, ¿no?
Sí. Sí, he escuchado más de Venezuela que de otros países. Yo he estado en contacto con gente de Venezuela y sé que sí le han dado un uso, lo han aprovechado, vamos. Y eso me parece espectacular, ¿no? Y esperemos que sea el futuro de todos y que esto implique varias mejoras, incluso a nivel social, ¿no? Que al abarcar un sector tan importante como el tecnológico, pues esperemos que esto los beneficie a ellos en cuestiones de libertad, porque, bueno, pues ha de ser feo estar tan restringido.
Sí.
Sí, no, entonces, o sea, tú como programador, o sea, todos estos, o sea, ¿tú crees y ves necesario que la gente por lo menos se instruya de manera básica?
En el uso de cripto y de blockchain, yo creo que sí. Sí, yo creo que es buena idea, ya que estas tecnologías, pues mucha gente las cataloga como tecnologías nuevas. Pero la verdad es que son tecnologías que ya tienen mucho tiempo en nuestras vidas, ¿no?
Claro.
Bitcoin tiene muchísimo tiempo, Ethereum también ya tiene bastante tiempo, ahorita están sacando soluciones del Layer 2 y Layer 3, como no tienes una idea, y podemos sacarle beneficio a todo lo que es descentralización y sobre todo centralización y trazabilidad dentro de la cadena de bloques para fines muy específicos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Este mundo de la descentralización y del Web3 que le llaman, Web3 como se dice hoy en día, que es el Internet que está conectado a la cadena de bloques o las páginas de Internet que están conectadas a la cadena de bloques o las aplicaciones de Internet que están conectadas a la cadena de bloques, como lo quieran llamar, no creo que sean toda la navegación que exista en el Internet en su día a día. Más bien, siento que va a llegar un momento en el que la curva de aprendizaje no va a ser tan grande, y que vamos a poder convivir con Web 2.0 y con Web 3, y no pasa nada, ¿no? Y podríamos estar viendo un video de YouTube al mismo tiempo que le estamos pasando Ether a nuestro primo.
Sí, y eso muy seguramente va a ser el futuro, ¿no? Así de, oye, te pago en Bitcoin. Digo, hoy ya es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de ver establecimientos que dicen, págame con Bitcoin. Y me parece muy bueno porque a pesar de que yo puedo coincidir con la mayoría de la gente que escucha esto, yo no conozco mucha tecnología, yo no sé mucho desarrollo. Pero definitivamente me llama mucho la atención, pues incluso por el tema de contraseñas y proteger tus datos, ¿no?
Sí, la cadena de bloques y las wallets en general te ayudan demasiado en esa parte de la capa de seguridad, ¿no? Es
Okay.
muchísimo más seguro tener un wallet conectado como tu usuario que tener un user y un password vinculados a un correo electrónico. De ahí de entrada. Pero también es un campo minado. ¿A qué me refiero con un campo minado? Llega un momento en el que no tenemos el suficiente desarrollo, no tenemos la suficiente educación, no tenemos las aplicaciones planteadas de cierta forma y hace falta todavía muchísimo más ideas, hace falta muchísimo diseño, hace falta muchísimos desarrolladores para que un mundo utópico en Web3 y una combinación de Web3 con Web2 se pueda hacer realidad. Porque así como hay actores buenos dentro del negocio, hay actores malos dentro del negocio que esperan cualquier hoyo,
Oportunidad.
cualquier oportunidad, mezclarse y hacer algo a través de algún virus informático o algún scam o vaya, ¿no?
Sí, claro, ese tema estaría muy bueno que nos platicaras en otro podcast y sobre todo, ¿qué tan cierto es que digo, hoy es una realidad, que la blockchain y sus posibilidades y quiero entender porque esto es una duda muy personal. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedique a vender carne y tú nos platicabas en alguna ocasión que podía seguir la vida de la vaca o de la res desde que nace para saber la calidad de vida que llevó, para saber la calidad que te estás comiendo. O sea, entonces esto se queda, por ejemplo, en la red de Ethereum, si el propietario así lo decide.
Sí, bueno, para estos fines hay que entender que existen dos tipos de cadenas de bloques. Existen las cadenas de bloques públicas y las cadenas de bloques privadas. Bueno, en realidad son tres porque la tercera es una mezcla de una pública y una privada, que es una mixta, ¿no? Que es donde tú puedes enseñar algunos datos y otros datos te los quedas solo para uso interno.
Okay.
Las cadenas de bloques todas son inmutables. Ahí no hay forma de que algo vaya mal, ¿no? Si el creador de la aplicación o del negocio o supongamos Delivery Meat para ponerle algún nombre, ¿no? Supongamos de que Bárbara, CEO de Delivery Meat, quiere llevar toda su producción y toda su cadena hacia blockchain. Entonces, ella puede decidir qué es lo que quiere enseñar, cómo quiere enseñar, por qué quiere enseñar y ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Supongamos
Claro.
de que si la empresa lo determina por fines de políticas internas o por fines de organigramas o de sensibilidad de la información o muchísimas cosas, mantenerlo privado, se puede mantener privado y tener todo el histórico que puede ser auditable también por un externo en el caso de que se requiera y llegue a ser el caso, ¿no? En el caso de que si lo mantuvieran público, pues los datos quedan abiertos a todo el mundo con la misma seguridad y con la misma inmutabilidad y auditable a cualquier persona.
Ok, y digo, ¿cómo es que tú sigues la vida de la red en este ejemplo? O sea, ¿cómo es que tú la sigues? ¿Hay alguien redactando la historia de la historia de la vida de la red? O se escucha muy chistoso, pero ¿hay alguien atrás? ¿O
Sí,
hay un
sí.
chip en la vaca que va y no?
No, me gustaría que el IoT llegara hasta tal nivel, pero yo creo que cuando estemos a ese grado estaríamos a punto de estar en Terminator y como de que tampoco sería buena idea.
No, no, no.
Chiste
O
geek,
sea, pero
pero
entonces
perdón.
no. Sí, no. No,
No,
no, no.
no, te explico. Un contrato inteligente es como cualquier otro programa, ¿no? Entonces, al momento de que tú tienes el contrato inteligente donde va a ser el vínculo con la cadena de bloques, donde va a estar escribiendo la información, ya sea con una vaca tokenizada como un token o como un NFT o vaya, ¿no? Debes de tener a la misma gente que lo está trabajando. Por ejemplo, escaneando alimentos para ir como retroalimentando, como si fuese una base de datos. Igual que una aplicación que tú podrías tener en cualquier negocio que lo hiciera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y es una diferencia muy, 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 muy importante. La diferencia es que si tú no lo haces con la cadena de bloques, tú estás dependiendo de una base de datos, que al final del día esa base de datos es donde va a tener todos sus registros. Pero esa base de datos tú la tienes en uno, dos, tres, cuatro servidores. Entonces,
Se puede perder o alguien
llegó
la
un
puede
momento en
manipular.
el que llega también un actor malintencionado, dice, ah, Delivery Meat tiene poca seguridad en sus servidores. Ransomware. Y pues suena gracioso, pero ha pasado. Cuando salió el WannaCry, muchas empresas perdieron muchísimo dinero.
¿El
Muchísimo.
WannaCry era un virus?
Sí, el WannaCry era un virus muy famoso.
¿Por qué? ¿Qué
Incluso
hacía?
te encriptaba todo el disco duro y te decía que si querías recuperar tu información, las depositaras en Bitcoin en 72 horas, porque si no, lo borraban.
O
Y ya.
sea, y aquí con eso, con la cadena de bloques, eso no puede pasar.
No, o sea, con la cadena de bloques tú tienes muchísimos más puntos de fallo. Para empezar, si quisieran atacarte a tu base de datos dentro de una cadena de bloques, tendrían que atacar a toda la cadena. Y entonces sabemos que para atacar a toda la cadena de bloques necesitan tener el 51% de propiedad de todos los nodos.
¿Qué es
Na,
un nodo?
nan, de, tu, cada computadora que participa como minera es un nodo.
Okay. Entonces tendrían que tener la información de más del 55%.
51%. De hecho,
51%.
De hecho, así se llama el ataque. Es una vulnerabilidad que tienen blockchains como, en este caso, Ethereum y Bitcoin, que es la vulnerabilidad del 51%.
¿Y estos lenguajes de programación, o sea, te sirven para programar? O sea, es que yo he leído que Solidity solo sirve para Ethereum, ¿no? ¿Y qué otros lenguajes hay? Porque en algún momento me platicaste de ensamblador.
Sí, Solidity es el lenguaje de programación recomendado por Ethereum, por los mismos fundadores de Ethereum. De hecho, Solidity fue creado por ellos. Sin embargo, antes de que Solidity se pusiera mucho de moda, había mucha gente utilizando otro lenguaje de programación que también sirve para la cadena de bloques de Ethereum, que se llama Viper. Y obviamente, como estás hablando con computadoras, el legendario ensamblador nunca puede faltar, ¿no? Incluso he visto muchísimas optimizaciones de código de Solidity donde literal, y digo literal, mandan a llamar al ensamblador para que haga cierta operación y tener ahorro de gas.
Ok, el gas es la comisión. Digo, para los que no sepan, el gas es la comisión que tú pagas por hacer una transacción. Sí, ¿no?
Sí.
Digo,
no, sí. En términos técnicos, no. Okay. Imagina que tú tienes un coche.
Ok.
Y tú sabes que tu coche, para recorrer de la distancia A a la distancia B, son X cantidad de kilómetros. No sé, pongámosle 100 kilómetros. Y también sabes que pues tu coche gasta alrededor de un litro de gasolina por 10 kilómetros. Entonces, pues, ¿cuántos litros de gasolina necesitas?
Sí, claro, y entonces el costo, o sea, el gas, valga la redundancia, es ese combustible para que tu transacción pase de wallet a wallet.
No, ese gas sirve para que tu operación matemática que estás corriendo en ese momento pueda funcionar. Recuerda que Ethereum per se es una computadora gigante, 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 porque muchísimas personas tienen muchos nodos corriendo todo el mundo, pero esos nodos son parte de esa computadora. Todo se une dentro de una sola red enorme y una sola computadora enorme que se llama Ethereum Virtual Machine. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo, Jesús Cocaño, subo un contrato inteligente que tenga un bug y que se trabe dentro de la cadena? Como hay muchísimas personas o muchísimos equipos involucrados en toda la operación y las transacciones y que minan la información y que la cadena de consenso y todo ese tipo de operaciones, si yo subo un programa que tiene un bug y que se queda trabado, pues no es como de que mi vecino me ayude a reiniciar la computadora, no se puede, claro. Porque son muchísimos nodos que lo están combatiendo. Entonces, la red de Ethereum pensó en eso. ¿Y cómo lo resolvió? Pues bien, utilizó el poder de cómputo, lo trasladó a unidades de gas para que ciertas operaciones costaran ciertas cantidades de gas y ciertas cosas, y pudieras tener ese poder de cómputo por cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo subo mi programa que tiene un bug y que se traba el programa? Pues no lo puedo reiniciar, pero eventualmente me va a acabar el gas y se va a cerrar el ciclo.
Ok. Híjole, es mucha información para procesar para un podcast. Estoy así como...
¿Todavía sigo hablando en lenguaje humano o ya me perdiste?
No, es que sí, ya estoy así como Viper, No, pero esto quiere decir que ya tenía un coche, entonces estoy procesándolo todavía y espero que la gente también lo pueda procesar. Es que es un tema muy extenso, ¿no? O sea, muy interesante que a lo que iba con lo que dije al inicio, o sea, la gente relaciona las criptomonedas, o sea, el nombre de Ethereum con, habla de tal cosa, de trading y voy a ganar dinero. Y no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y también con el trabajo, todas las posibilidades que hay detrás. Y
Sí, es muchísima ingeniería la que hay detrás de una sola transacción.
a ti ese te apasiona por lo que veo, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho desde que me empecé a meter a la cadena de bloques y a la parte de descentralización. Bueno, algo muy personal es que siempre he sido una persona exageradamente rebelde. Rebelde, rebelde, rebelde. Desde niño he sido así. Entonces, siempre he estado en el favor de tener yo mi propia identidad, en quererme cortar el cabello como a mí me gusta, el quererme vestir como a mí me gusta, el hacer lo
Entonces,
que
hoy en
yo,
día que
ajá.
Facebook tenga tus datos, ha de ser así de Facebook, te voy a cancelar.
Yo de plano, mi Facebook tiene como 2 años que no lo ocupo.
No, entonces está. No, digo, a mí, yo no tengo problema. La verdad es que yo no tengo problema con que Facebook se quede con mis datos. No subo nada interesante. Pero, pues, obviamente, ya hablando de datos bancarios y así, eso sí me llama la atención, ¿no? Que me han tocado con varias. Con varios bancos que de repente ya les debes dinero porque ellos, por sus pantalones me debes 2,000 pesos. Pasó algo así con BBVA y dije, de verdad, ¿cuándo será el día que pueda pagar con mi wallet de cripto y que estas cosas no me pasen?
No, tú estás en la gloria. Imagínate que te hablen cada 15 minutos de tu día a día, que te hablan del banco fulanito o sutanito, diciéndote de que obtuvieron con tu nombre, tu número de teléfono, diciéndote, oye, estoy hablando con Jesús Cocaño. Y yo, sí, ¿quién es? ¿Qué quieres? ¿Por qué me
Oye,
habla?
te queremos vender un plan en Movistar.
Te queremos vender un plan en Movistar, te estamos ofreciendo una
No.
tarjeta de crédito.
Y eso por tus datos así. Luego yo estaba hablando ayer y dije, quiero cambiar mi iPhone por el 13. Y de verdad no pasaron 5 minutos cuando estoy viendo historias. Cambia tu iPhone XR por un iPhone 13 por tan solo 350 pesos al mes. Dije, no, 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 esto es brujería. Y luego me pasa que también es así
¿350
de
pesos al mes durante
al
cuánto
mes.
tiempo?
Sí, claro, a 10 años, ¿verdad? Ni si quieres también nos dejas tu riñón. Pero luego también, ¿qué pasa? O
Ojo
sea,
ahí,
que, por
Coppel,
ejemplo,
ojo ahí.
sí, ojo ahí, les están bajando. No, y luego, o sea, también es bien chistoso porque yo pensaba que nada más era por el micrófono. Y luego estoy escuchando, estoy teniendo ahí una conversación por celular y de verdad dije, no manches, TikTok ahora va a ser mi psicólogo o qué, puros TikToks de motivación. Tú puedes, eres no sé qué. Yo dije, ¿cómo puedes saber todo lo que estoy poniendo y hablando y todo y cambiarle un algoritmo y que de repente me aparezca? O sea, eso no, o sea, es un
Sí.
abuso. O sea, no sabes en qué momento también prenden la cámara de tu celular y te están viendo.
No, 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 no. Eso es mentira de que tienen el micrófono abierto o que te espían y así, ¿no? Bueno, en cierto punto sí te espían porque todo lo que tú haces en internet, pues está en internet, ¿no? Y al momento de que tú no utilizas navegadores libres de rastreos y que te bloquean todo ese tipo de cosas, como en el caso de Brave, que es un excelente navegador, que incluso tú eliges si quieres ver algún tipo de publicidad que ellos escogen y te
Y te
la
pagan,
pagan
¿no?
y te pagan por ver. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, tú, los navegadores van agarrando y van leyendo y van leyendo y van leyendo y van leyendo. Y una cosa que sí te tengo que decir es que los algoritmos de inteligencia artificial que hay pueden predecir hasta 3 movimientos adelante de uno, ¿no? Como si fuese un ajedrez. Entonces, hay
Pero pues si te
mucha,
leyeran la mente.
ajá, hay muchas veces que tú no sabes que quieres un iPhone 13 cuando ya te están poniendo un iPhone 13 y tú dices, a ver.
Sí, no, porque en algún
Ajá.
momento escribiste en WhatsApp, ay, mira el iPhone 13, y no el quiero, y de repente, mira, por solo 350 pesos. Pero la verdad es que sí es un abuso a la privacidad, ¿no? O sea,
Sí, claro.
digo, no porque sea mi vecino y se vaya a enterar de mi vida, pero simplemente hay datos que deberían ser solo tuyos. O
Sí.
sea,
Y ahí es donde entra blockchain y la tecnología NFT.
claro, o sea, ahí es cuando todo lo que es tuyo, nadie puede acceder a eso y tú lo compartes con quien quieres, ¿no?
Sí. Y justamente, y lo compartes con quien quieres el tiempo en el que lo quieres.
Claro.
Eso es otra. Porque tú en el momento de estar con una tecnología descentralizada y una tecnología segura, si yo ya no quiero compartir contigo, pues desconecto y todo lo que yo ya había compartido contigo ya no lo comparto. Y yo me lo quedo
Claro.
porque es mío.
Incluso leí un artículo de que los divorcios, o sea, tú ya vas a poder, cuando todo esto ya se vuelva más conocido, vas a poder ir con tu esposo y decirle, muchas gracias, me quiero divorciar, no estoy preguntándote, pues no necesitamos hablarle a ningún abogado, porque que es uno de los beneficios de
Firma
blockchain,
con
¿no?
tu
Que firma con tu wallet
wallet.
y adiós.
Sí.
Claro, y eso está espectacular, ¿no? Te ahorras unos pasos, o sea, que dices, wow. O sea, nada más, yo sí vería un pero en que la gente, digo, en mi mente, no sé qué tan posible sea, digo, porque eso ya tiene más que ver con políticas de cada país, que imagínate que alguien se quiera cambiar el nombre. Y como ya su información solo es suya, ay, hoy me quiero llamar Juan.
Ah, no, pero pues es que velo por este lado. Tú en blockchain no eres ni fulanito, ni sutanito, ni perenganito. No, tú en el blockchain eres un código 0XC, bla, 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 que esa es tu semilla privada. Y por más
No,
que tú te
claro.
quieras cambiar el nombre, tú vas a seguir siendo esa semilla privada y esa semilla privada va a ser la que va a firmar tus contratos y que va a comprar los NFTs y que va a hacer las llaves de tu coche o vaya, no vas a poder comprar con ella en el Walmart, vas a poder tener tu licencia de conducir ahí y con una fecha de expedición y quizás con un pago automático, o sea, puedes
No,
darle
sí.
infinidad de usos, ya sea de usos gubernamentales, usos privados, usos personales, vaya, ¿no? Las posibilidades que uno tiene son infinitas y ahí es donde entra, ahí es donde entramos nosotros porque nos hacen falta muchos desarrolladores de producto, muchos diseñadores y muchos desarrolladores.
Claro.
Hacen falta en el mercado. De hecho, si están escuchando esto, estudian algo para esa rama de la tecnología que ahorita está sobredemandada, sobredemandada.
Claro,
Hay
estaba
mucha
leyendo
demanda
eso.
y hay muy poca oferta.
Sí, estaba leyendo que estaban buscando diseñadores UX, UI. Y dije, wow, ¿no? O sea, y lo que pagan. Por eso. Pero bueno, ese ya es tema de otro podcast. Pues muchas gracias. Me gusta mucho haber podido compartir un poquito, aprender un poquito más, porque definitivamente estos temas, aunque no seas un apasionado, creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos va a hacer falta aprender un poquito de esto, ¿no? Aunque esto llegue cuando ya tengamos 50 años. Pues para que no nos pase como les pasa a nuestros papás, ¿no? De cómo usar Instagram o cómo usar WhatsApp, sino pues para estar actualizados porque se va a volver algo de todos los días.
Nos vemos en 50 años, a ver si sigues pensando igual.
Estar así de, ay, hija, oye, es que tú crees que quería pagar con mi wallet y no, se me olvidó mi clave. Imagínate, para la gente que tiene Alzheimer, ay, no, acuérdate de una frase de 20 palabras. No, no. Voy a estar como las abuelitas anotando mi frase semilla atrás en mi celular y la voy a pegar.
No, no hagas eso, por favor.
Pero bueno, muchas gracias. Espero vernos en otro podcast que nos puedas ilustrar un poquito más con conocimiento. Y pues nada,
Nos
qué gusto.
vemos.
Nos vemos.